Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores, aquí, en Onda Madrid. Y como siempre, ya lo sabes, 101.3, 106 y también todo lo que sucede en este estudio, en el streaming, en la página web de Onda Madrid, a través de Player también, en la app de Telemadrid. Y, como siempre, para contarte y trasladarte toda la actualidad del mundo del motor de competición en un domingo donde venimos de vibrar con los compañeros del partido de la Honda. ¡Qué gran trabajo para trasladar todo lo que es este final de liga! Que también es emoción, es pasión también, por supuesto, y deporte. ¡Nos gusta! Claro que sí, en una semana en la que tenemos que, en primer lugar, Ángel Montalbán, muy buenas noches.
Buenas noches y un saludo muy cordial, como siempre, para ti, para el equipo, para la audiencia. Un abrazo para todos los que han perdido un ser querido estos días. Y sí, es una semana, yo creo, gorda, grande, esto es muy gordo.
Una semana para estar orgullosos, porque era merecido y son muchos años en los que cuando Carlos Sainz estaba en pleno auge ganando mundiales, ahora de nuevo lo ha repetido en el Dakar, tiene 58 años sin combustible.
Solamente está vivo, está en activo y si en Renault fuera inteligente le daría el coche de Ricciardo.
En aquellos tiempos ya lo merecía y hoy podemos decir que Carlos Sainz, premio Princesa de Asturias de los deportes esta semana, el tricampeón del Dakar, bicampeón del Mundial de Rally, se impuso en la votación a Márquez y a Linda Wong. Sus 58 años, como decíamos, tras conquistar en enero Ángel Montalbán su tercer Dakar. Y yo creo que le vamos a volver a ver en pista. Como decía Carlos Sainz, su hijo, luego contaremos.
Totalmente.
Decía, no tiene pinta que se vaya a retirar, ¿eh?
Para nada. Tiene cuerda para rato.
Por lo tanto, enhorabuena, muy merecido esta noche, por supuesto, en tiempo de rally también lo contaremos, en un domingo donde vamos a tener un invitado muy especial en motociclismo, Daniel Emetraín, para hablar de la actualidad.
Lo conozco hasta yo, que no soy de motos.
Recordemos que él ha vivido, ¿no? El Jorge Lorenzo, ¿no? De llegar al Mundial, empezar a ganar, importantísimo esa etapa que ha tenido. También, por supuesto, él fue piloto de toda la actualidad, porque hay muchos, El arranque del Mundial, que queda un mes nada más, la situación de los fichajes, Ducati, KTM, tenemos ahí a Jorge Martín, el madrileño, que está muy cerca de confirmarse su paso a Pramac en Ducati y estar en MotoGP el año que viene, lo que pasa con Pro Espargaró, que se sigue hablando de mucha y mucha polémica, hasta tú, Ángel Montalbán, te estás enganchando a las motos.
¡Qué remedio! ¿Eh? Que es que estamos ahora un poquito en cuadro, entonces hay que estar a todo. ¡Qué remedio me queda!
Y de allí iremos a la Fórmula 1, porque, fíjate, si queda un mes para motociclismo, no queda nada para llegar a Austria, 5 de julio, arranque del Mundial. Carlos Sainz estaba esta semana entrenándose, preparando ya con un monoplaza. Luego te contaremos en dónde, con qué tipo de monoplaza, cómo está preparando de cara a Austria, que ya queda cada vez menos para arranque de ese Mundial. Y luego, pues hay muchas noticias, ¿no? Los test, hay polémica también con los test, porque hay algunos equipos que han rodado incluso en el circuito en el que va a arrancar el Mundial. Además, uno de los equipos está muy vinculado, Fernando Alonso. También hablaremos de su futuro, por supuesto, claro que sí. Tenemos también eSport, protagonista. Además, tenemos una semana que viene un acontecimiento muy especial con el primer Pole GT, competición online, donde van a estar muchos pilotos con nosotros. Hablaremos de ello, de la Fórmula E, donde ya tenemos el calendario con el que va a finalizar el campeonato. Y nos iremos también con el rally, por supuesto, porque hay que contar que tenemos
de todo.
Calendario, precalendario ya del regional madrileño.
Yo digo siempre boceto de calendario, bueno, dado este año cómo está la cosa.
Y con la NASCAR en directo, viajaremos a Estados Unidos porque cuando el programa está en directo, estará terminando ya también la carrera de allí. Estaremos con nuestro compañero Santi Torres para que nos lo cuente. Y por supuesto con todos los compañeros que se van incorporando aquí a Pole Position. Ya lo sabéis, Juanma Fernández, del que os habla, cuando llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, aquí arranca Pole Pole Position. Y mira que nos alegramos, Ángel Montalbán, que nos dan alegría cuando decimos tenemos a los nuestros para dar soluciones.
Totalmente.
En la carretera siempre están. Cuando tú necesitas, llamas al 949-334843 y van para allá una grúa amarilla o un técnico, lo que necesites. En carretera para darte soluciones. Han estado desde el primer día en toda esta dificilísima etapa durante la pandemia ayudando a los que más lo necesitaban.
Sin parar.
Nos gusta decirlo y nos gusta contarlo además. Y si además también necesitas esa pieza para tu vehículo, ese antiguo vehículo que tú decías, pues no sé si va a funcionar, si podrá arrancar, porque no encuentro, y si lo encuentro es muy caro. La solución, www.recuperacionescasal.com. Porque ellos, por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, por un servicio de recogida y asistencia, en cuanto a Ángel Montalbán...
En minutos.
Máximo 24 horas. Y la tasación de tu vehículo, ¿en cuánto?
En minutitos.
Máximo 24 horas, es que lo tienes todo. Recuerda que además ellos tienen servicio de recogida de vehículos y tramitación de la documentación. Por si fuera poco, también compiten. Casa Competición en todos los frentes para ayudarte a darte soluciones en el 949-334843. Ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Recuerda www.recuperacionescasal.com. Ellos son tu desguace de confianza.
Y también con motos.
Y estamos también, por supuesto, con nuestro líder, el color verde que nos acompaña, patrocinador oficial de nuestro programa, Euroscar, que ha lanzado su alquiler flexible de coches y furgonetas, Mr. Flex. Además, es que Euroscar en este momento también te está ayudando con un abono mensual de alquiler para trabajadores. Muy fácil. Se asemeja al funcionamiento del abono mensual de transporte público en categorías de cercanías, media distancia y larga distancia en función de los kilómetros que vas a recorrer. Disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza, el lanzamiento responde a la recomendación del Gobierno de priorizar las opciones de movilidad individual sobre el transporte público para garantizar la distancia interpersonal y disminuir el riesgo de contagio que se da en el transporte público. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos, con los que están cerca tuya. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder de alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Euroscar. Moving your way.
Motociclismo en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal.
Tiempo de motociclismo en una semana importante. Queda un mes ya para que arranque el Mundial. Menos un mes, ¿eh? Ya estamos a día 22 de junio. Aprovecho para felicitar a mi papi, que es su cumpleaños. 72 años ya, madre mía. Un auténtico crack. Semana importante, Diego Lacabe. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gas y Cabeza. Cómo me gusta escuchar a Ángel Montalbán decir que Casal también tiene moto.
Hombre, es que
es por imperativo de producción. Si no, vamos, ya sabes que... Los coches a medio.
Me encanta este imperativo.
Le tenemos ganado para la causa, Diego. Y
absolutamente.
Esta noche, en la que nos va a acompañar alguien al que le tenemos mucho cariño, ha pasado por muchos momentos del éxito, momentos muy complicados que te da la vida también, ha sabido luchar y salir de ellos, y va a estar con nosotros alguien muy, muy, muy especial. Ha sido piloto en el Mundial, en la categoría de 500, en 2,5, campeón de España, podio en el Mundial de Superbike en Jerez, aquel año glorioso, 92, y sobre todo se le recuerda por su parte importantísima como manager, gran manager, gestionando a Jorge Lorenzo, los hermanos de Espargaró, entre otros, Isaac Viñales también y muchos más. Así que Diego va a estar en unos segundos con nosotros, Daniela Matriadín.
Pues ahí le tendremos, que además va a ser el que me va a sacar de mi confinamiento castellano, porque estoy viendo no solamente estrellas, sino satélites yendo a toda pastilla por el cielo, con una noche sin luna espectacular que tenemos aquí en Segovia. O sea que
cualquiera te saca de ti.
Pues tiene que ser Daniela Matriadín, que el jueves me lleva a Villena a conocer el proyectazo que tienen, el Gas Racing Team, que empieza para el campeonato de España.
Pues ahora le preguntaremos por ello. Nos acompañan también nuestros compañeros Iván Sánchez, director de la Escuela Lorenzo Competición. Muy buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido un domingo más. Ya queda menos de un mes. Se habla y mucho del futuro, de qué pasará en Equipo Honda, qué pasará en otros, pero los pilotos tienen que estar ya centrados en lo físico. Y muchos esta semana han salido incluso de Andorra para probar en otro tipo de disciplina, como ha hecho Maverick Viñales, que ha estado rodando de nuevo en tierra tras su caída, poniéndose las pilas. Queda muy poquito ya.
Pues sí, deseando que llegue ya el domingo 19 de julio para poder ver a los pilotos en modo carrera on.
Ya queda menos y Maca nos acompaña siempre, la sonrisa Maca, por supuesto, y poniendo voz también al oyente del motociclismo, pasión, sensación. Maca, que ya no queda nada para ir a tu tierra. Buenas noches.
Buenas noches a todos. No queda nada, cada vez queda menos ya para que veamos motos en pista, y bueno, tendremos también el adelanto incluso con el Campeonato de España, ¿no? Que lo podremos ver antes en Portugal, así que bueno, nada, en dos semanas por lo menos ya tendremos competición con los chavales, o sea que esto está hecho.
Y además ya estamos en la nueva normalidad, con lo cual, bueno, pues Ángel Montalbán, yo te veo que has cogido mucho terreno estos días en las motos. Quédate, no te vayas.
No, ¿qué voy a hacer?
Está con nosotros nuestro invitado, saludamos ya. Muy buenas noches, Daniela Matriadín, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Pues gracias en primer lugar por estar aquí en Honda Madrid, en Pole Position, en tu casa. Gracias, y me hace especial ilusión. Nos hemos visto alguna vez en los circuitos, Daniel. Has pasado por mucho, por supuesto, en todos estos años, pero nos queremos quedar, por supuesto, con lo que has aportado en las carreras como Jorge Lorenzo, como muchos de los que hoy están ahí y tienen muchos campeonatos del mundo, y toda tu experiencia con la de la que vamos a hablar y de la que has transformado también gran parte y en gran sentido con el proyecto de este año, ¿no? El que vas a presentar la próxima semana.
Sí, bueno, esta semana, el jueves, el día 25, presentamos este nuevo proyecto, este nuevo equipo que nace en Villena, en Alicante, el Gas Racing Team, un equipo joven, con muchas ganas de hacerlo bien y muy ilusionado.
¿Vuestro calendario cuándo arranca?
Pues nosotros empezaremos el 12 de julio en el CIP, el Campeonato Intercomunitario, que lo compaginamos con el Campeonato de España, y a finales de julio ya tenemos Campeonato de España también.
Y Daniel, también son tan complicadas todo lo que tiene que ver con normativa, seguridad, en un campeonato como el vuestro, más a nivel nacional, ¿no?
Sí, también es lo mismo, sí.
Tenéis que estar, imagino, ¿no?, teniendo controlado a todo el equipo para saber que todo el mundo va en perfectas condiciones.
Tenemos que estar todos en perfectas condiciones para poder asistir a las carreras.
Pues es de lo que tenemos ganas. Presentación la próxima semana, es un proyecto ilusionante y por supuesto intentar aportar en lo que más sabes siempre, en la formación y buscar esos futuros talentos también dentro del equipo. Muy jovencitos todos los que están con vosotros, ¿no?
Sí, es esta semana, no es la próxima semana.
Sí, porque ya estamos a día 22, claro, ya es lunes.
Ya, bueno, la próxima semana, la semana, sí, yo estoy como si fuera lunes.
Sí. Ya es lunes.
Entonces sí, es un proyecto muy joven, con pilotos de 12, máximo Juan Ican, que tiene 13 años, Neil, que tiene 15, y luego el más veterano es Ángel Rodríguez, que correrá en la categoría de 1000. Corremos todos en diferentes categorías Y bueno, la verdad es que estamos preparando que sea una buena temporada y que podamos luchar por las primeras posiciones en todas las categorías.
Claro que sí, con los chavales que tienen buen espejo, luego los grandes, con muchos de ellos, como decíamos, pues ha formado parte de su desarrollo y de su éxito también. Y sobre ello, sobre la actualidad, te vamos a invitar, por supuesto, a que entres en debate con nosotros, que sí. Hables de lo que quieras alrededor de todo lo que es el Mundial. Y yo aquí quiero arrancar por ti y por todos los compañeros también del equipo, en cuanto al calendario, ¿no? 13 carreras confirmadas, pendientes si se llega o no a 17 con esas cuatro que están todavía intentando que se confirmen, ¿no? Y yo solo voy a dar un dato. Márquez ha sido muy regular en estos circuitos donde se van a correr las 13 carreras, porque recordemos que hay carreras dobles, y yo solo recuerdo un cero en el Le Mans, creo que fue el año 2017. Y el resto casi todos podios. La preparación para un Mundial con 13 carreras, hombre, es complicado, porque además es que si te caes, te puedes perder dos carreras o tres, y adiós al Mundial.
Sí, es complicado. Lo que pasa que, bueno, Marque yo creo que está madurando, está demostrando una madurez y una solidez muy, muy grande encima de la moto, y supongo que se estará preparando para que esto sea así, para no cometer los mínimos fallos posibles y puntuar. Ya le hemos visto hacer carreras conservadoras, que ya no es el Marque del principio, y bueno, yo creo que sale como candidato a volver a ganar el título. En principio ahora es el que más fuerte veo.
Iván, ¿tú estás de acuerdo? ¿Sigues viendo a Marque en estas circunstancias después de haber analizado qué han hecho cada piloto en estos circuitos?
Yo sí, yo, bueno, como dice Dani, buenas noches, Dani. Dani, Marc Márquez maduró hace un par de temporadas, pegó un salto brutal de madurez, está analizando todo y estoy seguro que no se le va a escapar. O sea, lo tenemos muy complicado para ver otro ganador encima.
Diego.
A la orden.
¿Cómo lo ves tú? Es complicado enfocar una carrera teniendo todos que el mismo objetivo, batir a Marc, ¿eh?
Ya lo sabéis que yo soy el Santo Tomás del grupo, yo tengo que ver y tocar, y sobre el papel está clarísimo, pero luego hay que demostrarlo. Yo lo que realmente veré y tocaré cuando os diga, cuando veamos con 40 grados un levante en calma horroroso, segunda quincena de julio, llegar a Marc, como ha dicho Dani, que ya lo ha hecho otras veces, pero en este caso incluso que asombre, ¿no?, lo conservador que sea, porque cuidado que Jerez también es un circuito que se le ha atravesado en el pasado a Marc en cuanto a lo más peligroso que hay.
Ahora vas tú, Maca, por alusiones.
Las lesiones, pero evidentemente el dólar seguro siempre va a ser, apostar el dólar seguro siempre va a ser el de Marc.
No, yo estoy de acuerdo.
Menos mal que juegas con criptomoneda, si no.
Oye, ahora está bajando, está bajando.
Esta vez yo, sin que sirva de precedente, sí estoy de acuerdo contigo en que Jerez no es el escenario favorito de Marc, ¿no? Y más si es una carrera con mucho calor, donde los neumáticos pueden ser determinantes, pero sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
Y dos seguidas.
Claro, pero sí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dani. Al final, Marc siempre es el favorito en cualquier circunstancia porque ha demostrado que es capaz de superarse en cualquier circunstancia, ante cualquier circuito, incluso ante inferioridad mecánica. Entonces, claro, ante eso siempre es el favorito. Pero sí que es verdad que creo que un mundial como este puede más posibilidades al resto.
Circunstancias que, fijaros, Quartararo, cuando comentaba antes lo de la caída, que te puede dejar fuera muchas, Marc es uno de los pilotos que más se cae. Sí que es verdad que en los últimos años sabe dónde tiene que arriesgar y ha estado bastante acertado en los momentos en los que ha arriesgado, salvo esa caída que, bueno, pues le hizo pasar por el quirófano. Marc, si por algo también se define, es porque toma riesgos, pero cada vez sabe medirlos mejor también, ¿no? Va a ser importantísimo. Y en cuanto al campeonato, sabéis que una de las circunstancias importantes que yo creo que todavía no lo hemos hablado aquí en el programa, y esto, Dani, yo creo que también para los pilotos es importante, es se está hablando muchísimo de cara al año siguiente, el fichaje de Miller por Ducati, se ha hablado incluso del madrileño Jorge Martín y la sustitución en Pramac del propio Jack Miller de cara al año que viene. En MotoGP pues vemos la situación de Danilo Petrucci, que hablan de que ya está hecho con KTM, y luego también pues Dovizioso, renueva, no renueva, y la situación sobre todo alguien que conoces muy bien, Pol Espargaró, Álex Márquez, que sin subirse a la moto todavía, prácticamente está fuera del equipo, tiene un acuerdo Pol Espargaró y bueno, pendiente de que se cierre, pero Pol Espargaró también esta semana ha hablado y ha dicho muy claramente que si te llama Honda no puedes decir que no, ¿no? Mentalmente para los pilotos, estar arrancando una temporada tan atípica, también hablando ya del futuro, de fichajes, de no estar en este equipo, yo creo que esto, para ti, que conoces muy bien todo lo que es esto, tiene que ser complicado. Y luego, Daniel, también preguntarte si todo esto, con Márquez, que a Márquez no le puedes cabrear, obviamente, estando en Honda, si estas cosas pasan durante un proceso de tiempo, desde que en noviembre decide retirarse Jorge Lorenzo, ¿o tú crees que todo esto estaba planeado?
No, yo no creo que estuviera planeado desde hace mucho tiempo, pero sí pienso que bueno, las circunstancias por las que Álex Márquez ha firmado con Honda las sabrán en Honda, ¿no? O la renovación de Marc. Pero lo que sí que tengo claro es que el movimiento de pieza que ha hecho Alberto Puig ha demostrado ser muy inteligente y creo que la apuesta de Pol es una apuesta segura, una apuesta segura de tener un equipo competitivo con otros pilotos delante, ¿no? Álex, yo creo que puede hacer una buena temporada, pero lleva un aprendizaje el estar en la categoría de MotoGP, esto en Honda lo saben, lo más cómodo es tenerlo en un equipo satélite. Entonces, Honda no se puede permitir tener un piloto que tiene que madurar. Entonces, la idea de tener a dos pilotos competitivos delante pues y pensar en Pol, creo que es un acierto por parte de Alberto, un acierto total.
Pues,
fíjate que se moja Dani, ¿eh?
Sí, sí, no, hay que recordar que además noticia adelantada por los compañeros de Motorsport, Germán García,
y ya ni siquiera se esconde el manager Homer Bosch.
Sí, ya largo, pero Pol. Es que KTM abiertamente ha dicho que tiene que buscar piloto porque tiene una oferta de Honda.
Ahí sí que quiero dejar botando una pelota. Pues, cógela tu querido director y luego que sigan los compañeros y Dani, por supuesto. De que os fijéis en una cosa de patio de colegio que es divertidísima. A mí, por lo menos, como periodista, me parece muy divertido, porque esto lo podemos contar esta noche tranquilamente, lo hemos medio dicho ya, pero vamos, ya está confirmado. La noticia de la fue una fantástica noticia, nace de Motorsport, nace de KTM, o sea, es KTM cuando además ellos van de frente, o sea, Homer Bosch y Pol Espargaró van de frente diciendo, oye, tenemos esto de Honda, lo vamos a...
Con lo bien que se lleva KTM con Honda, ¿por qué dices eso, Diego?
No, pero es que es KTM la que dice que Honda les ha fichado a su piloto.
Por eso, perdón, si lo digo por eso.
Y acaba de ser Ducati hace dos días la que dice que KTM...
Que tiene fichado a Petrucci. Sí, sí, por eso es que...
Este patio de colegio entre las marcas... Opinad lo que queráis, pero yo creo que hay que...
Por eso decía a nivel mental el Ejiribay que hay ahora mismo.
Eso es divertidísimo, ¿verdad, Dani? Que esté en la marca diciendo, no, es que este es el otro, no sé qué, no te adjunto y no sé qué.
Cuando Ducati también ha hecho una oferta a Pol.
Sí, bueno, aparte, no está tan claro que Ducati tuviera mucho...
Hombre, lo ha dicho el representante también de Pol, que tiene también opción de Ducati.
Sí, pero en Ducati nos lo han negado por activa y por pasiva, a muchos periodistas. O sea que no estaba tan claro, estaba claro el movimiento de Alberto. Alberto lo que quiere es tener a sus pilotos. Alberto lo primero que no quería era volver a poner todo el peso sobre las espaldas de Marc para conseguir el título de constructores en el futuro. Y también es cierto que volvemos a lo de siempre. Y es que ya le quitamos el crédito a un bicampeón del mundo como Álex Márquez, al que has fichado en noviembre, antes de que haya pasado el primer gran premio.
Pero...
Con lo cual también, pero esto, todo esto tiene la consecuencia de la pandemia y de que el mercado se ha vuelto loco y las marcas también y los managers.
No, absolutamente.
Entonces, por ahí está bien, pero bueno, que no deja de ser de patio de colegio, es KTM quien cuenta, porque esto no es periodismo de investigación, cuando contamos los periodistas cualquier cosa porque nos lo chivan. KTM chiva que le quitan a su piloto y Ducati está chivando que su piloto, Daniele Petrucci, está firmado ya con KTM.
Pues en estas circunstancias, Iván, y antes decía lo del tema de Alex, si esto está hablado o no, Sito Pons decía que no debía enfrentarse Honda y Marc, que esto tiene que estar consensuado, ¿no? Como también comenta Dani, son circunstancias que aunque no hayan sido relativamente de un tiempo para acá, no a muy largo plazo, pero indiscutiblemente con Marc han tenido que hablar. Si no, estas circunstancias donde va a estar con su hermano jugándose el Mundial en tan solo 13 carreras de las que hay ahora mismo confirmadas, hombre... no es la situación quizá más idónea, ¿no? Tampoco para Alex debutar así en el Mundial de MotoGP. Por mucho que le vendan o le cuenten que también lo hacen para proteger y que se forme de la mejor manera posible en el equipo satélite, ¿no?
Yo pienso...
Sí, bueno, a ver, ahí lo que han hecho... Dale, Dani, dale.
No, yo pienso que Marc está totalmente al corriente de esto. Evidentemente Marc es un hombre ya, un hombre de Honda, es un hombre que ha firmado 4 años más con Honda y ya dijéramos que es un trabajador de Honda. Y dudo mucho que Marc no estuviera al corriente del fichaje de Paul. Pero lo que digo siempre, Marc es un piloto, es un fuera de serie, Marc es un killer. Y Marc lo que quiere es demostrar que no tiene enemigo. Mm. Con lo cual, no creo que le haya preocupado. Seguramente, y yo personalmente pienso que es una manera inteligente de pensar, el tener a su hermano en un equipo donde pueda evolucionar, un equipo sin tanta presión, y esto también es bueno para su hermano. Y él está totalmente consciente de esto y bueno, y encantado de que venga Polo, que vaya por la Honda. Yo digo que venga porque yo ya prácticamente lo doy por hecho de que Polo ya está en Honda, porque con estos fichajes
absolutamente, y por apostillar y dar información, ya desde el entorno Márquez, del entorno de Cam Márquez, me cuentan y cuentan abiertamente que Márquez está encantado con la situación. Uh-huh. Alex parece ser que, bueno, que se lo ha tenido que digerir como protagonista, digamos, de la historia, pero también está contento con todo lo que va a pasar con el SR, con la vuelta de Estrella Galicia, que además está muy bendecido todo esto por Dorna, e incluso pues lo que seguramente será el rescate de los chicos de Moto2, que se quedaron el año pasado en el equipo. Bueno, pues, quiero decir, todo esto son todos ganan. Y desde el primer momento he sido informado, o sea, el tándem Alberto Puig y Marc Márquez estaban al tanto de la situación.
Iván, situación que antes hemos comentado, por supuesto, protagonista KTM, ¿no? Que como dice Diego, comenta la situación, se filtra. Y ahí tenemos a un piloto madrileño que hace ya prácticamente 3 semanas dijimos que va a estar en Pramac el año que viene, que es Jorge Martín, que están esperando a confirmar primero quién será el compañero de Miller. Todo parece indicar que va a renovar a Andrea Dovizioso, yo creo que es la opción más lógica, y posteriormente pues confirmar, una vez que por todo lo que tiene que ver con la situación de Jorge Martín respecto a KTM, pues pueda confirmarse su llegada a MotoGP el año que viene en Pramac.
Sí, bueno, a ver si ya terminan de firmar, porque ahí tenemos un montón de contratos en el aire.
Es que tú...
Que con el rollo este del...
No, y tú piensas, Iván, que igual KTM le dice, oye, que hay una moto libre, antes de la de Petrucci, ¿eh?
Claro, es que ese es el problema, que igual ahora Martín se tiene que quedar en KTM o le contraofertan y se queda en KTM. Entonces, bueno, al final veremos, porque hay que cerrar muchos contratos todavía, hay mucho en el aire y veremos cómo se maniobra todo. Y por volver un poco a lo que estábamos hablando antes con lo de Alex, yo creo que y Marc, Marc es totalmente conocedor y como les han vendido o les han explicado que se va a desarrollar esto, es que a Alex le han quitado la mucha o poca presión que pudiera tener encima, que os aseguro sería mucha para este año, se la han quitado totalmente de encima de Alex. Alex ya puede ir a aprender. Tranquilo, que aunque esté en el equipo oficial, en el primero y con su hermano, pues ya puede ir mucho más tranquilo, y sabe que va a ir a otro equipo a seguir aprendiendo, un equipo con una moto pata negra y que va a aprender para cuando dé el salto dentro de un año o dentro de 2 años al equipo con su hermano, pues que llegue totalmente formado.
Además, Maca, esta semana le hemos visto entrenando a tope a Alex en tierra, que le gusta muchísimo también, y se le ve totalmente centrado en lo que es en la temporada y darlo todo para... Sí. Al final va a seguir en Honda, o sea, de una manera u otra va a tener una moto
Exacto. Prácticamente
igual a la que tenga Paul y a la que tenga Marc.
Yo creo que Iván lo ha clavado ahora, ¿no? Al final, a ver, decir que no le gustaría seguir en el Repsol Honda sería absurdo, seguro que era su deseo. A partir de ahí, una vez que le hacen el planteamiento, que estoy seguro que esto se ha planteado a todas las partes y nada se ha hecho de forma oculta, bueno, al final Alex era un piloto que el año pasado, a estas alturas, no, ya, en noviembre, antes de Cheste, iba a disputar el Mundial de Moto2 y de pronto se encuentra en MotoGP y en el Repsol Honda por una carambola de la retirada de Lorenzo. Entonces, bueno, yo creo que si lo plantea desde, oye, desde la perspectiva de este año iba a estar en Moto 2 y voy a estar en MotoGP en el mejor equipo, al lado del mejor piloto y el que más conoce esa moto, pues lo que dice Iván, lo puede usar como un año de aprendizaje máximo, sin presión, ya, porque al final, si va a ir al LCR, le quita una presión ya, primero de no tener contrato, porque a día de hoy es lo que hablábamos en algún programa, ¿no? Alex no tiene contrato para 2021, entonces, bueno, creo que le puede soltar esa presión, servirle de aprendizaje y seguir en MotoGP con un equipo, con una moto pata negra y con un equipo tan bueno como el LCR y de la mano de Oscar Aro, vamos. Yo creo que dentro de que en un inicio, pues claro, el deseo de Repsol Honda lo puede con todo, si se piensa fríamente él como piloto, estoy seguro que habrá llegado a la conclusión de que es algo que le puede ir bien, evidentemente.
Y situación, porque no hay un solo equipo donde tengamos pendientes situaciones de fichajes, ahora en Yamaha, porque la situación de Valentino Rossi, además, Dani, tú has coincidido, has visto esa primera etapa de llegar a Rossi prácticamente al Mundial en aquellos tiempos, lo has vivido también muy de cerca con Jorge Lorenzo y lo que ha supuesto Valentino Rossi, yo creo que ha sido un antes y un después del Mundial de Motociclismo también. Doohan decía que si está en forma, ¿por qué no va a seguir? ¿Por qué no va a seguir más de un año y en ese proyecto con Petronas pues igual se anima y no hace un último año el año que viene? Pero si está en forma, yo estoy de acuerdo. Al final Valentino Rossi aporta muchísimas cosas en pista y fuera de ella también.
Bueno, yo soy de los que pienso que Valentino es una pieza importante dentro del campeonato del mundo, porque bueno, solo hay que ver cuando vas a un gran premio la cantidad de seguidores que tiene y la cantidad de gente de público que mueve. Y para el televidente, Valentino Rossi pues es algo muy importante para los motociclistas. Yo creo que el día que se retire se perderá un punto muy importante de lo que soy en motociclismo, que es Valentino.
Está a punto de bueno, yo no sé, decía Ucho, iniciar negociaciones, yo creo que lo que está es pendiente de sentarse y cerrar, ¿no? ¿Cómo va a ser su llegada a Petronas?
Querido director, que llevamos un mes hablando de la inminente firma
de Valentino, no tiene prisa.
Por el Petronas. También ya la semana pasada hablábamos del inminente acuerdo que parecía ya claro de Dovizioso con Ducati. Cuidado, porque ha sido una semana, estamos en las semanas de transición, en los minutos de la basura de este camino hacia esa última nueva normalidad que es para nosotros, que sería el arranque del Mundial, mientras otros como Dani van a empezar antes, con el Campeonato de España. Pero el tema, cuidado, que sigue ahí, que Valentino sigue tensando la cuerda.
Chabatti, vamos, apunta que van a llegar al acuerdo con Andrea Dovizioso, que están condenados a entenderse.
Bueno, están condenados a entenderse, pero Dovizioso pues sigue. Oye, ves que era inminente el domingo pasado, y estamos a este lunes ya, porque como bien ha dicho antes Dani, ya estamos en la siguiente semana, y ya verano, y aquí siguen sin ponerse de acuerdo, y luego está, insisto, que es el tema que a mí más me da la quemazón, porque ya en la anterior charla que tuve yo con Dani, para aquello de Moto1 Pro, estábamos diciendo que Valentino quería su propio equipo. Llevamos un mes y medio diciendo que Valentino quiere montar su propio equipo, con lo cual quedaría una plaza del Petronas libre. Entonces, bueno, vamos a ver si ese juguete lo consigue Valentino, porque él sigue insistiendo,
llega un acuerdo y puede darse
con dos motos más.
No, a ver, por ahora Dorna le ha puesto Petronas como la empresa, lo hemos explicado ya por activa y por pasiva. Petronas es la Repsol de los próximos años para Dorna. Y quieren, como ha dicho Dani, lo que es a Michael Jackson, porque es lo que estamos hablando cuando hablamos de Valentino Rossi, que por lo menos tenga ese premio Petronas, de que bueno, de que
mira que sea, mira que le has puesto apelativos, pero este es nuevo.
Sí. Michael Jackson. Seguro que me lo has escuchado más veces. Sí. Pero es así, es lo que ha dicho Dani, o sea, tú vas a cualquier circuito, está pintado de amarillo. Entonces, para Petronas es muy importante pues tener pues eso a Michael Jackson, aunque sea un año o dos años, pero es que Michael Jackson quiere llevarse a toda su banda. Y Michael Jackson es un tío que a lo mejor pues Sky le patrocina toda la historia. Antes no había dinero y ahora puede verlo. Habrá que mirar, porque Valentino quiere su equipo con su única moto, para no tener que rendir cuentas a nadie. Pues... correr a su gusto. Y esto sigue existiendo mientras no se anuncie.
Lo vamos a saber, yo creo que...
el acuerdo está ahí.
Que pronto, Diego.
Esto sigue estando vivo.
Pronto tendremos noticias, seguro. Y para terminar con este repaso de todo lo que tiene que ver con el escenario de fichajes y demás, vuelvo a Ducati. Y mira que la semana pasada lo hablamos, posibilidad de ver a Lorenzo. Si me llaman, estaría dispuesto a regresar para ganar el Mundial. Tú que le conoces muy bien, Dani, ¿tú crees que Lorenzo puede volver al Mundial? Chicho nos decía la semana pasada que ojalá que no, obviamente. Chicho con lo tranquilo que va a haber este año el Mundial. ¿Tú crees que Lorenzo puede volver?
Yo digo que ojalá que sí. Claro. Pues yo digo que ojalá que sí, porque me gustaría volver a ver a Jorge encima de la Ducati. Sé que está yendo deprisa con la Yamaha. Y en Ducati lo conocen muy bien, Gigi Dalinia. Estuvo con él cuando ganamos los dos títulos mundiales de aprendiendos y medio. Lo conoce perfectamente y sería un aliciente para el Mundial muy, muy, muy interesante.
Pues, correcto. Y otra
postilla
de información. Justo ha salido una entrevista de Iñárritu donde, digamos, el circunloquio que ha hecho sobre el fichaje de Jorge Lorenzo como probador de Yamaha son unas palabras que a Jorge tampoco le han caído especialmente bien. Aunque es un loss in translation, porque luego ves lo que dice en inglés el Iñárritu y bueno, tampoco es que se esté metiendo con Jorge, pero enseguida te segregan un titular y te dicen tal, y dicen, ah, Jorge tenía un motivo oscuro para ser probador de Yamaha. Y no es exactamente lo que dice el Iñárritu, sino que o sea, algo tan sencillo como que quería probarse durante el año 20, hacer ese wildcard que no ha habido manera de hacer, que incluso los han prohibido para este año en Montmeló, en uno de sus circuitos favoritos. Y es que está esa opción, es que eso sigue, es que llevamos un mes con todo esto. Y suma y sigue. Eso
hasta carrera. El 19 de julio, 19 y 26, carrera Dani, doble en Jerez, es que arranque todo.
Que, claro, pero como ha dicho Dani, es que la relación con Gigi Dalinia sigue siendo excepcional.
Sí, es muy buena.
Y lo de Dovizioso es que sigue estando en el aire. Entonces, bueno, es que a lo mejor ese año de transición, y encima volvemos a lo de antes de meter, que hemos comentado, de Alberto Puig, que es otro pata negra, de meter siempre a dos pilotos en el box, que coño, que se odien, que haya esa rivalidad, porque eso lo sabe Dani perfectamente también, porque es que si no, no va para adelante el equipo. Entonces, si hay dos tíos hoy en día que se miran con cara de perro como pilotos, son uno Jack Miller y el otro Jorge Lorenzo. O sea, tú a Jack Miller estrenándose como piloto oficial de fábrica en 2021, le metes a Jorge Lorenzo en el box y Jack Miller te está dando el 200%, aunque solo sea de la rabia que tiene. Con lo cual, es que encima eso funcionaría. Sí.
Puede ser una posibilidad, yo estoy de acuerdo con Dani, a mí me encantaría ver a Jorge y volver a ver a Jorge ganar carreras y despedirse de cuando él decida, pero teniendo la oportunidad de ser Jorge Lorenzo como ha sido siempre, ¿no? Y haciendo disfrutar a todos.
Ojo con la frase que acabo de decir, que el director, que te la cojo al vuelo, porque es que acabas de dejar votando que no decidió retirarse el año pasado.
Hombre, estaba frustrado absolutamente con la moto de Diego, no hay ninguna duda, que con la Honda no se ha encontrado bien en ningún momento.
Este es el debate donde tendrá que decir Dani la última, o sea que tú dale paso a él.
Pues Dani, para despedir, porque ya sí que nos vamos a ir con Fórmula 1, la última. En ese caso en el que regresara Jorge, yo creo que sería... Tú imagínate un Mundial con Valentino Rossi confirmado con Petronas, ver qué pasa con Jorge Lorenzo y quién sabe si liderando KTM y Andrea Dovizioso. ¿Puede pasar todo esto de cara al año siguiente?
Bueno, yo os quería hacer una reflexión. Desconozco el tema porque no lo sé ni conozco, pero a veces me ha dado que pensar. Cuando firmó Lorenzo con Honda, creo recordar que firmó por dos temporadas. Y la gran duda era ver qué pasaba en esa segunda temporada. Y Jorge se ha retirado, pero se ha retirado a ser probador de Yamaha. No me extrañaría, es una suposición que lanza así, es una especulación que digo, de que Jorge tuviera un contrato de 2 años y tuviera la obligación de no correr en el segundo año para cobrar ese contrato. Pero Jorge queda libre el año que viene, con lo cual lo tiro al aire. No vaya a ser que lo veamos realmente en Ducati.
Quién sabe, yo desde luego me encantaría esa posibilidad. Dani, ha sido un placer tenerte aquí en esta noche, charlando de actualidad, charlando de futuro. Toda la suerte del mundo en el nuevo proyecto, con ese equipo, estaremos en la presentación esta semana, el jueves. Allí estará Diego Lacabe. Mucho cuidado, con los chavales que va gastando dólares por allí apostando.
Hace inventario, Dani, que este se lleva hasta los rollos de papel de váter que luego los vende.
Pero querido Ángel Montalbán, es que encima hoy en día, voy con mascarilla. Si es que, claro que se entra en un banco.
No, tú vas con la más baratilla, que no te gastas un duro, rata.
Es que tú eso tú no, Ángel, que eso tú lo has probado todavía. Ve al banco a pedir dinero con la mascarilla puesta. Es la sensación más alucinante del mundo.
Ah, bueno, eso sí,
Que tenemos ganas de verte también,
y una
Diego.
Pistola de chocolate.
Dani, un abrazo enorme y espero que nos podamos ver pronto de nuevo. Es un placer haberte tenido aquí en Onda Madrid esta noche.
Pues muy bien, a ver si los resultados del Gas Racing Team me hacen que me invitéis y os pueda explicar.
Exacto,
cómo
exacto, exacto.
Claro que
exacto,
sí.
Exacto, Dani, un abrazo
será
muy grande.
Será un placer,
tío.
Un fuerte abrazo.
Muchas
buena
gracias,
semana de presentación.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros.
Iván, para finalizar, antes de dar paso también a Diego, Jorge, Ducati, Chicho lo ve complicado. Bueno, nos gustaría todo.
Yo
pero
creo que no.
Yo, a mí me encantaría, pero lo veo complicado, sí.
A ver, yo con el corazoncito en la mano. Claro, con el corazoncito en la mano os digo que ojalá, porque por afición y por verle y tal, por supuesto que me gustaría. Pero con la realidad, teniendo mente fría, no le vamos a... Yo creo que no, o sea, no. Es muy difícil que le veamos. De nuevo, otra vez, en Ducati, Jorge lo ha pasado muy mal. Y eso también hay que
recordarlo. ¿Y en Yamaha?
Y lo bien que lo está pasando ahora, Iván. Estrenando coche cada semana,
es que tú ahora, y aparte que él ahora va al paddock y va a nivel Dios, porque él va a darle consejitos a los pilotos y ya está.
Es
y sin
cinco veces campeón del mundo.
Claro, que es que no es lo mismo estar allí y subirte y tener que dar resultados a probar las piezas y luego decirle a los pilotos oficiales cómo tienen que ir. Entonces, bueno, que yo creo que no. Y Maca, con lo que dices, sí, lo pasó también muy mal en Yamaha, pero bueno, al final, mira, yo creo que tiene mucho más reciente lo de Ducati. Y con Yamaha siempre ha tenido una relación excepcional, ¿eh? Estando en otros equipos, ya fuera en Ducati o fuera en Honda, él siempre ha tenido muy muy buena relación con toda la gente de Yamaha.
Lo veremos. Iván, un placer tenerte aquí cada semana, y que sigáis trabajando cada día, por supuesto, formando a los chavales en la escuela. Aquí el domingo que viene más.
El domingo más, ¿no? Haremos un off the record el viernes, ¿no?
Ah, bueno, sí, el viernes tenemos ahí que analizar cosas en directo, sí, sí. Mucho, dará para largo. Buena semana, Iván.
Un abrazo, compañeros. Chao, buena semana.
Abrazo, buena semana. Iván. Maca.
Un abrazo.
Que el viernes actualizamos y hablamos de...
Sí.
De todo, la vida por haber, aquí el domingo también, por supuesto, en la que será ya la cuenta atrás, también de cara a los test que tienen que realizar los pilotos. Muchos han salido incluso de Andorra estos días a probar, en tierra, en asfalto, en definitiva, poniendo el cuerpo a punto porque han sido muchos meses sin rodar y las dos primeras en Jerez no perdonan a nadie, va a ser duro el comienzo del Mundial.
Hoy estaba entrenando además Augusto también en Jerez con parte de su equipo. Vale, con su jefe de equipo y con su mecánico, con Guille, y ponían que había 37 graditos con un calor importante.
¡Qué alegría!
Diego, o sea que no vamos a ir tan desvío y estamos a un mes,
Pues entonces, Maca, bueno, a ver, aquí lo contaremos y
a ver qué pasa.
Un placer cada domingo tenerte, maestro.
Igualmente, un saludo para todos. Hasta el domingo.
Un abrazo. Y Diego Lacabe, para despedir.
Bueno, te ha gustado Dani, ¿no? Te ha gustado Dani,
sí.
Una buena.
Que nos vamos, hombre. Diego, que tiene que ser rápido,
No, a mí ponerme la versión medieval, una que hay medieval que es la leche.
Que es un placer, maestro, gracias. Y
bueno, te ha gustado Dani cómo las tira, cómo se sigue mojando.
Desde
un
luego.
Tío de moto,
cuídale
un
el jueves.
100%.
Cuídale el jueves.
Ahí estaremos con él.
Y el domingo nos vemos, por supuesto, aquí en directo.
El jueves haré vuelta rápida para llegar el viernes a nuestra.
Como sea, te esperamos.
Desescalada y el domingo otra vez, a ver si incluso voy por allí. Y cuidado, que es el 22 de junio, que lo de Valentino no está oficializado. Que lo de lo vicioso tampoco, que Jorge está más caliente que las puertas del infierno, y seguiremos informando. Un abrazo, casi cabeza a todos.
Un abrazo, Diego.
Me encanta esta música.
Buena semana. Adiós, maestro.
Hasta luego. Adiós.
Nos vamos a ir con Fórmula 1, pero antes recordarte, Kobe Motor, concesionario de Toyota en Madrid, vuelve a estar operativo con más fuerza que nunca. Al 100%, Kobe Motor mejora toda la oferta económica, además de sus modelos, así como de financiación. Y también para las empresas, porque si lo que buscas es un vehículo de dirección, en Kobe Motor ponen más de 40 unidades a la venta. En renting, desde Kobe Motor, encontrarás la mejor opción, donde también han ajustado las cuotas en todos los coches. Incluso para ti, si estás pensando en un coche particular de renting, pasa, pregunta, te vas a informar además estos días con Flash Days, con descuentos exclusivos en Kobe Motor, donde podrás encontrar el nuevo Corolla, por ejemplo. Yo lo estoy mirando y solo 160 euros al mes, así de fácil, ¿eh? O el increíble CHR desde solo 185 euros. Lo veo y no puedo parar de mirarlo, yo quiero ir para allá, ¿eh? En Toyota Kobe Motor recuerda que si todavía tienes alguna duda y quieres más, te lo ofrecen con más de 100 vehículos usados, porque también tienen vehículos de ocasión, con unidades desde solo 5.500 euros. Recuerda, visita Kobe Motor, abiertos para ti, con la mejor gama de vehículos híbridos y las mejores promociones de cara a estrenar coche este verano. Todo con las medidas de seguridad necesarias, con todos los coches higienizados e incluso, si lo quieres, así de fácil, te lo ponen en la puerta de tu casa. No esperes más, Toyota Kobe Motor celebra su 22º aniversario de la mejor manera posible. Están en Collado Villalba y Majadahonda. Entra en www.kobe.es o en el contacto infórmate info@kobe.es. Toyota Kobe Motor, te están esperando. No lo olvides, estrena coche este verano.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso no a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este lunes, desde las 6, no te pierdas la tercera jornada del playoff de la Liga ACB. Real Madrid-Valencia. Síguelo íntegramente por el 106 de la FM. Y a las 10, fútbol de primera. Abrimos la jornada 31 desde Butarque. Leganés-Granada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Fórmula 1 en pole position.
Brilliant job. Vettel just 5 seconds up the right.
Tiempo de Fórmula 1 y arrancamos con una noticia que la verdad que nos tiene muy muy preocupados y es por Zanardi, por Alex Zanardi, ¿no? Sufrió un grave accidente este fin de semana, haciendo lo que más le gusta además. Está sedado y con pronóstico reservado y esperemos que el campeón italiano pues se recupere. Una situación muy grave.
Sí.
El pasado viernes Zanardi tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de Santa María al Escote en Italia, tras haber sufrido un grave accidente con su bicicleta de mano, con la que es campeón, un auténtico fuera de serie, en el que pues no se sabe muy bien si invadió el carril contrario, ¿no? En fin, todos son suposiciones, lo único que queremos es que se recupere y desde aquí decimos bien fuerte, Moto Campione di Forza Alex, recupérate.
Vamos a ver, la verdad que el golpe, por lo que dicen los médicos, ha sido muy complicado. Lleva una vida, la verdad, paralela a lo que le pasó a Clay Regazzoni, que tuvo un accidente gravísimo, que le costó ir en silla de ruedas y tal, y luego se mató en una autopista muy aplastada entre dos coches. Joder, es que vaya tela. Estos llevan ya, es una vida muy, son dos golpes duros.
Pues con todo nuestro ánimo, saludamos y damos la bienvenida también a los compañeros que se incorporan a la Fórmula 1. Pablo de Villota, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Gracias, Pablo, por estar un domingo más, un poquito más tarde de lo habitual. El fútbol manda, por supuesto,
o sea,
y que queda poquito ya para que arranque la Fórmula 1. 5 de julio, Austria. Hay equipos que incluso han rodado ya en el propio circuito. Mira que nos quejábamos de Mercedes, ¿no? Y de esta situación donde algunos equipos rodaban. Luego hablaremos de ello. Han estado allí rodando esta semana y hemos vuelto a ver a Carlos Sainz. También preparándose esta vez del karting. Ha pasado ya en F3 con Carlin en Silverstone, el primer día lluvioso, como no puede ser de otra forma en aquella zona, pero bueno, ya sí que por lo menos tenemos sensación de que queda poquito para que arranque lo que nos gusta, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ya queda muy poquito y además ya se empieza a notar entre toda la afición pues como ese ansia que yo creo que hacía, bueno, que al ser tan desconocido pues no se había visto como ese ansia porque empezara esa competición ya de una vez de la forma un poco extraña que va a empezar, pero que a fin de cuentas la competición real ya vuelve, ¿no? Y esto que acabas de comentar de Carlos Sainz, fíjate que han vuelto, pero han vuelto, y lo comentábamos la semana pasada, han vuelto en un Fórmula 3. O sea, no han vuelto como ha vuelto Mercedes con el Fórmula 1 ahí de hace unos años.
Hay diferencias, ¿eh? Algunos ni vuelven como Haas, que dicen que no tienen el dinero para gastar en estas cosas, ¿no?
Claro, claro. Y entonces es que es eso, es lo que digo siempre. Si es que los problemas de las normas de los topes presupuestarios y todo esto son muy bonitas, pero hay formas, por así decirlo, prácticas, que son, más fácil de abordar y que de verdad es lo que evitas la disparidad de oportunidades, ¿no? Antes de empezar, pero bueno, seamos positivos y que Carlos y Lando, pues los dos puedan empezar la temporada en forma.
Eso es siempre. Y nos acompaña también esta noche el rey de los clásicos, presidente del Club de Clásicos, organizador y alma mater de la Historic Endurance, piloto de motos, piloto de coches, piloto de clásicos, piloto de todo, Guillermo Velasco. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches, Juanma y equipo.
Y que tiene una colección de relojes, qué pena que no se pueda, claro, la radio, cuando vuelvas a estar aquí los vamos a volver a enseñar.
El hombre que nunca llega tarde, con esos relojes, imposible.
Pues echándolos mucho de menos, porque no es lo mismo convivir con vosotros el programa.
Aquí también te echamos de menos, Guillermo.
Que de lejos, pero bueno, más vale esto que nada, bien.
Y también con nosotros Jorge Prado, que además está currando estas semanas. Y es que tenemos el próximo fin de semana el primer gran premio virtual Pole Position GT, en el que van a estar todos nuestros colaboradores y patrocinadores que nos acompañan cada semana con Kobe Motor, con Oroscar, también por supuesto con Casal Competición, que van a estar también pilotando en pista. Y muchos otros que han ayudado también. Hoy es una realidad y estamos a una semana de que arranque. Jorge Prado, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos, Juanma. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros, con ganas también de estar en el estudio. Y sí, como bien dices, ya está lanzado. Ya hemos estado toda la semana publicando en nuestras redes sociales cómo participar en esta carrera virtual que organizamos desde Pole Position con el apoyo, como bien has dicho, de Kobe Motor, de Recuperaciones Casal, de Eurocar y también de gente como Última Vuelta, Evo Magazine, Externa, y bueno, pues ahí estamos. Y nada, y con muchas ganas. Luego contaremos un poquito más.
Luego ni Sport.
Con muchas ganas.
Contaremos, que también ha habido competiciones donde hemos tenido a Oscar Ruiz, nuestro protagonista de Sport, hasta unos 24 horas corriendo. Con lo cual, a estas horas está el hombre hecho un trapo. Mira que físicamente es fuerte, pero normal.
Está para el arrastre. Ahora mismo no podía aguantar tanto.
E incorporamos también a un piloto que tiene, por supuesto, licencia para pilotar en cualquier circuito, con cualquier coche, que ha estado en Le Mans. Y con el que también incorporamos a esta tertulia de Fórmula 1 para analizar, por supuesto, la actualidad con su sintonía propia. Buenas noches, Álvaro Fontes.
Buenas noches.
¿Qué tal, piloto? ¿Cómo estás?
Pues bien, no me puedo quejar, escuchando atentamente.
Bien, con ganas, queda muy poquito ya, muchos equipos haciendo test. Además, esta semana hemos tenido la noticia, ya la FIA ha confirmado los esos primeros grandes premios, están confirmados por la Fórmula 1, la FIA también, y ha anunciado también una serie de cambios en cuanto a seguridad, a protocolo y que tiene mucho que ver, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo en estos meses tan complicados. Una serie de ajustes que van, en definitiva, a facilitar muchas de las cuestiones relativas al regreso y que tienen que ver con lo que hemos sufrido con la pandemia por el COVID. Y que entre algunas de ellas pues está la capacidad de los comisarios para poder operar también de forma remota en determinadas circunstancias, ajustes también de los periodos de toque de queda de los equipos, ¿no?, debido a las condiciones de trabajo en el que tienen que guardar la distancia física, no me gusta decir distancia social, enmiendas a las regulaciones y asignación de neumáticos para dar más flexibilidad y operativa a Pirelli. Y luego pues también hay respecto a elementos como son el límite de personal, que va a ser muy reducido en la parrilla de salida, procedimientos de carrera como la salida, reanudación de la carretera en carrera, etcétera, que van a cambiar, y sobre todo la definición de ceremonia del podio, donde confirmado ya las dos primeras carreras en Austria el 5 de julio y la semana siguiente el 12, no va a haber ceremonia de podio habitual. Hay que seguir teniendo mucha precaución. Se están haciendo test ya a todos los empleados de hoteles que van a alojar a la Fórmula 1. Son cientos de pruebas los que se están haciendo. Hasta ahora todas negativas. Y a partir de aquí, todo lo que va a ser en la caravana de la Fórmula 1 irán de circuito a circuito sin que nadie se salte la normativa. Luego hablaremos con Andrés Castillo también de la Fórmula E, que va a tener una solución parecida de cara a las carreras que van a disputar en Berlín. Sí. Tenemos que acostumbrarnos a esto, Pablo, porque son las circunstancias que van a posibilitar que no haya ningún problema y que se puedan disputar hasta ahora todas las carreras que ya están confirmadas, que están pendientes de que entren grandes premios fuera de Europa e incluso dentro de Europa, como en Italia, Mugello, y también en Algarve, que están pendientes de poder confirmarse si se incorporan o no a estas carreras. De momento, 8 confirmadas.
Yo finalmente creo que, salvo las carreras de Bahrein, dudo mucho que vaya a haber carreras por Europa.
¿Abu Dhabi tampoco, Pablo?
Bueno, Abu Dhabi, Bahrein. El problema que tienes con Abu Dhabi y Bahrein es que no es otro continente. Y para el tema de que sea mundial, necesitas como mínimo incorporar otro continente. Y aquí la cuestión está en que América va a ser muy difícil. Yo por lo que sigo hablando con, al menos con Brasil y con México, que es con donde tengo así en el organizador más gente conocida, porque toda la gente de Austin ha cambiado, todo lo que era el equipo directivo de Austin ha cambiado completamente. De hecho, el circuito ahora mismo está cerrado, ¿no? Es como si hubiera, vamos, de hecho la organización, el circuito está en quiebra. Entonces será la última de sus preocupaciones para Austin, el decir, venga, pues oye, vamos a hacer carrera, porque a Austin, por así decirlo, le interesaría organizar un gran premio si eso ayuda a paliar la tremenda situación un poco económica que tiene. Pero es que organizar un gran premio, si con todas las limitaciones que tú vas a tener, el problema es que no solo tapas el agujero, sino que lo haces más grande, con lo cual yo dudo esa carrera de Estados Unidos, no solo por las cuestiones estas de la pandemia, sino ya la propia situación del circuito. México y Brasil, ¿para qué hablar? Entonces, yo creo que van a guardarse un as en la manga para muy, muy final de año, para ver si pueden incorporar algo de Asia. Y que a lo mejor, pues no sé, Rusia lo considere en Asia o...
Y hagan dos en Sochi, puede ser una oportunidad también.
Claro, es que el tema va a estar ahí, porque Australia ya sabemos que va a ser también muy difícil. En fin, ahí es, digamos, la gran incógnita que tienen un poco que resolver. Porque al final lo que es más realista es que hagan un campeonato basado en carreras en Europa, pues que puedes tener todos los movimientos y puedes tener todo lo que acabas de describir más o menos controlado. Yo hay una cosa que me parece en general bastante bien todo y bastante razonable, pues todo lo que ha anunciado la FIA, pero desde el punto de vista deportivo echo en falta claramente algo respecto a la puntuación. O sea, con este mundial tan extraño es, desde mi punto de vista, totalmente ridículo mantener el sistema de puntuación que había anteriormente. No olvidemos que el sistema de puntuación que existe se deriva de un campeonato ampliado ya hasta 20 carreras, se deriva de mucha fiabilidad en los coches, que acaban un montón de coches, con lo cual hay que prolongar hasta la décima posición los puntos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo creo que sería muy importante en esta situación volver a unas fórmulas que se utilizaban en el pasado, que es que te puedas descontar uno o dos resultados malos. Ahora no, ahora puntúa todo. Entonces, el momento en que tú tengas un fallo, no tienes como antes 20 carreras que siempre dices, oye, a lo largo de una temporada, pues ya esto se nivelará. No, es que ahora, como el campeonato se quede reducido al mínimo imprescindible, pues lo tenemos muy mal, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Situaciones en las que al final pues habrá que lidiar, ¿no? Situación dinámica y puede haber muchos cambios. La semana pasada hablamos del Algarve, también de Mugello. Tiene que ir variando. Lo cierto es que los pilotos ya se están preparando. Sainz, además, lo primero que ha hecho estos días, pues obviamente, una vez más, demostrar la admiración que tiene por su padre, al que quería dar la enhorabuena por su premio, que yo creo que es más que merecido por su palmarés, como él mismo decía, ¿no? Y que probablemente es un reconocimiento único en cuanto a deportistas que se suele dar, único también en cuanto a que es de para el motor, ¿no? Que no estamos para nada acostumbrados, ¿no? Y decía, bueno, ya se puede retirar, pero duda de que lo haga, ¿eh? Carlos Sainz, que ha estado rodando Silverstone en situación pues de lluvia estos días. Aquí como piloto, Álvaro, para un piloto como Carlos Sainz, el pasar del karting, aunque sea un F3, es importante para ir tomando esas sensaciones, ¿no? Es verdad que, como decía bien Pablo, no puede ser como Mercedes, que estuvo en Silverstone la semana pasada, o como Renault, que ha estado rodando en Red Bull Ring.
Sí, yo creo que al final es volver a tomar contacto con tu realidad, ¿no? Al final estar dentro de un cockpit, aunque el coche corra menos, pero bueno, el circuito Silverstone es maravilloso y ahí va, y van a correr allí, con lo cual, pues bueno, al final yo creo que es poner un poco el cerebro otra vez a tono para centrarse en la tarea que viene por delante, y yo creo que es una forma gradual de ponerse en contacto. Hombre, sin duda mejor en un Fórmula 1 por las velocidades y las sensaciones, pero ya, por lo menos ya te pones en marcha y todo lo que estés pensando en carreras y que estés encima de un coche, yo creo que al final eso se trasluce o se traduce en la pista, así que es fantástico.
Preparación de Sainz y preparación también la que está teniendo McLaren. Norris subió un vídeo entrenando con Carlos Sainz, muy divertido también en las redes, donde se ve cómo se están preparando, y McLaren ha tomado una medida y es aislar a todo su personal antes de que arranque la temporada. Andrea Sede, el jefe de equipo, pues confirmaba que el personal que viajará a las carreras ya se encuentra en la fábrica en Woking para que todos estén juntitos, que no haya ningún problema y que no les ocurra. En Australia tuvieron un positivo, de hecho, en el equipo. Ultimando y dedicando mucho tiempo también a la seguridad, ¿no? Incluso haciendo pruebas relacionadas con el cambio de neumáticos para ganar esos automatismos en cuanto a distancias físicas, en cuanto al final a lo que va a tener que ver con esta nueva realidad, ¿no? Que van a vivir también dentro de la Fórmula 1. Y así en todos los equipos. Ferrari tiene reservado Mugello para un filming day este martes, es decir, para mañana. Será el segundo que ruedan. Y aquí van a estar Leclerc y Vettel en un circuito que, ojo, podría albergar un gran premio, como decíamos antes, este año. Leclerc con ganas de volver, absolutamente enganchado al simulador estos días. Claro. Ángel Montalbán, le vas a ver también en Fuego Real.
Bueno, yo
sea en un filming day.
Sí, yo creo que aparte, aunque sea un filming day, se lo van a tomar más en serio que nunca, porque tendrán que apretar los coches bien, porque es de las pocas oportunidades que van a tener antes de que empiece la temporada.
Guillermo, se habla poco ya de Ferrari a principio de año, del motor, toda esta polémica que hubo con Ferrari, que los equipos protestaron, qué pasaba en el motor que ya había tenido el año pasado, por qué llegó ese acuerdo de la FIA secreto entre ambos y no se ha contado nada. Ferrari lo que tiene siempre, pues obviamente, una historia en la Fórmula 1 que le permite llegar a estos tipos de acuerdos, ¿no?
Pues sí, pero para que veas que las situaciones cambian en función de las coyunturas. Entonces, lo que, bueno, se formó un revuelo con el acuerdo con Ferrari y la FIA, y ahora con lo de volver a las carreras, a ver si volvemos en este circuito, a ver si volvemos en el otro, se ha olvidado absolutamente. Yo creo que la gente tiene mucho más ganas de ver carreras que de ver roces o cosas más o menos que siempre han pasado, vamos.
Pues vamos a preguntar a la técnica, Ángel Montalbán, porque siempre tenemos que acudir a uno de los nuestros, ¿no?
Sí, al ingeniero de pista, en este caso, nuestro ingeniero de pista.
Adrián Niu.
Y para resolver dudas técnicas, en este caso, Pues como nuestro, siempre,
hemos tenido antes al ingeniero proyectista, tenemos ingeniero proyectista y ingeniero en pista, que es
porque
Cañada.
Hablamos de Ferrari, hemos estado hablando antes también de la normativa FIA, de lo que se ha consolidado, pero una de las cuestiones que también han aclarado son las medidas antitrampas. Anda que no se habló antes de Australia, de Ferrari, del acuerdo con la FIA, de qué pasaba en ese motor, y todo se ha quedado ahí. Ponnos luz. Eduardo Cañada, muy buenas noches, discípulo de Newey.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí estamos.
Pues la FIA ha decidido poner acotamiento, por lo menos dejar claro, ¿no?, qué se puede y qué no se puede hacer. Han emitido directivas técnicas sobre las unidades de potencia y guardan gran relación con todo el problema que hubo con la FIA, con Ferrari, y bueno, pues los equipos no acabaron muy satisfechos con la explicación que se dio, ¿no?
Sí, la verdad es que es un tema que bueno, con lo de la pandemia y la cancelación de las primeras carreras, pues se ha dejado un poco de hablar, pero bueno. Lo que han hecho ahora ha sido sacar un par de directivas técnicas en las que se aclara un par de sensores que se van a modificar para poder controlar que no vuelva a repetirse lo que fuera que ocurrió con Ferrari. Que por lo que hemos podido ver, se trata de lo que ya sospechábamos, que era consumo de aceite excesivo. Va a poder controlarse de varias formas distintas, que no se vaya a hacer trampas en ese sentido. Y también es una actualización de un sensor relacionado con la distribución de energía eléctrica. Y bueno, con estas dos medidas se entiende que se intenta que no se vuelvan a repetir estas diferencias tan grandes que pudimos ver de rendimiento en motores.
Pues lo veremos en Austria. Ferrari dice que no va a llevar nada nuevo, pero siempre seguro que algo guardarán. Y por lo menos que estas cosas no sucedan, y si suceden, pues que se dé claridad, ¿no? Al final, a nivel normativo, que permita a todos jugar con las mismas cartas. Pues Eduardo, eso como es. Siempre, nos pones luz y nos uh-huh. das claridad en todo lo que tiene que ver con los apartados técnicos. Recordar
técnico,
que como sí. Adrián Newey, ingeniero, también es piloto, correrá aquí el regional madrileño, del que luego hablaremos en rally, con el calendario. Exacto. Ya. Así que aquí también contaremos de tus carreras, ¿eh? No te escaparás.
Eso espero, a ver si salgo los titulares.
Un abrazo muy fuerte, Edu, muchas
venga,
gracias.
Buenas semanas. Venga, cuando te chao.
Pablo, ¿estás de acuerdo con nuestro ingeniero? Que nunca se sabrá, ¿no?, que esto de Ferrari apunta a nivel técnico todo esto, y lo que quiere la FIA es que no vuelva a pillarle el toro con estas cosas, ¿no?
Bueno, pero siempre, al final, la FIA yo creo que ha sido víctima de la propia complejidad que ha metido a los motores. O sea, al final, esto ha sido un boomerang para ellos. Ha sido muy difícil demostrar dónde Ferrari estaba infringiendo el reglamento, porque la propia FIA ha reconocido que era de una complejidad inmensa. Y al final habría que preguntar a la FIA, bueno, ¿y esta complejidad inmensa, quién es el que ha promovido ese reglamento que da lugar a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, estas son un poco las cosas que acaban ocurriendo, pues cuando complica, yo creo, innecesariamente todo el apartado técnico. Ya sabéis que yo soy muy, muy crítico siempre con esta medida que se tomó en su tiempo de cambiar los motores que existían antes, que ya eran híbridos con el KERF, y al final pues han metido esto, que son unos motores que ni suenan, que cuestan una barbaridad, han incrementado los costes a lo bestia, y al final pues dan situaciones como esta, la de Ferrari. Y la solución, a mí sinceramente, no me gusta nada. No es que no me guste nada el que se diga a Ferrari que lance un programa para apoyar a las mujeres. Pero es que al final es que me parece siempre todo como un poco infantil. O sea, Verstappen hace alguna tontería, trabajos para la comunidad. ¿Ferrari se pasa? No, mire, saque usted un programa para mujeres. Mire usted, señores de la FIA, si ustedes quieren hacer acciones que son muy loables y que están muy bien, como educar en seguridad vial o promover un programa de mujeres, esto no puede hacerse fruto de una especie de castigo, medio castigo o de chalaneo aquí, de decir, bueno, venga, no te pego una colleja, pero entonces apoyas este programa. Pues es que es el calzador que a mí no me gusta nada. Si Ferrari lo hace, que lo haga porque tiene vocación.
Castigar el exceso de velocidad con pintar paredes.
Para salir al paso, ¿no? Y claro, situación en Ferrari... Que bueno, pues veremos. Ferrari, que por cierto, dicen que a Austria no van a llevar nada. Mercedes, en cambio, confirma que llevará mejoras a Austria, como también ha anunciado Alfa Romeo. Hay otros que ni siquiera tienen para poder hacer test. Por cierto, noticia de Mercedes, Andy Cowell ha dejado el cargo de jefe de motores, el que ha tenido mucho que ver en todo lo que ha sido Mercedes desde 2014. Y Hamilton pues no ha sido su mejor semana. Primero, con esas declaraciones en las que tuvo que corregir la propia revista porque por un error de transcripción, ¿no?, en el que decía Hamilton primer campeón de la clase trabajadora. Luego dijo primer campeón negro de la clase trabajadora. Habría que ver si realmente pues puede ser considerado así o no. Ya sabéis, Hamilton, en ese sentido, quien está triste porque ha perdido a Coco. Yo recuerdo haber visto a Coco por los circuitos, y para Hamilton es que el amor y el cariño y la pasión, cada vez que termina la carrera lo primero que hacía es ir a buscarla, a su perrita. La ha perdido esta semana, y bueno, pues afirmando que está centrado y en lo que tiene que estar, ¿no?, de cara al campeonato. Esto en Mercedes, ¿no?, porque en Renault, fijaros el cabreo que ha pillado Helmut Marko alrededor de los test de Renault, porque dice que cómo pueden hacer 115 vueltas Richardo, 143 Cachocón en el circuito donde va a arrancar el campeonato. Jorge, Marko le tienes cabreado, ¿eh? Yo no sé, además el circuito siendo de la casa de Red Bull, a Renault, su íntimo compañero de viaje de estos años, de tantos mundiales, ¿eh?
Bueno, sí, porque, bueno, como habéis comentado al principio del programa y como comentamos ya la semana pasada, esta pretemporada, mini pretemporada que estamos viviendo, está siendo un poco caótica y un poquito, bueno, pues dispar, ¿no? Donde tenemos equipos que no van a rodar nada, otros que están rodando mucho, algunos que rodan en circuitos que no van a formar parte inicialmente del campeonato y otros que sí que lo hacen, ¿no? Entonces, evidentemente, parece que aquí, bueno, pues hay cierta improvisación por parte de Liberty al permitir, bueno, pues que se haga este tipo de mini temporada de forma muy dispar entre los equipos. Veremos a ver si efectivamente esto trae alguna consecuencia cuando empiece el campeonato y hay algunos equipos que tienen más hecho los deberes que otros, y bueno, pues esperemos que eso no ocurra, ¿no?
Antes, Jorge, de preguntarte ahora con eSport, Álvaro, de cara a la preparación como piloto, o sea, claro que ayuda el darte 143 vueltas o 115 como Richardo en el circuito donde vas a arrancar el campeonato, ¿no?
Bueno, eso es lo que queremos todos los pilotos. Muchas veces hacemos entrenamientos y es verdad que los entrenamientos valen sobre todo en el circuito en el que vas a correr la semana siguiente o el mes siguiente. Porque hacer un entrenamiento en un circuito donde después no vas a correr, pues, hombre, malo no es, pero no es efectivamente lo idóneo y lo adecuado, ¿no? Así que yo creo que estarán felices porque poder dar vueltas en Red Bull Ring y preparar el setup y adaptarse un poco a las condiciones de pista, pues yo creo que es fantástico antes de comenzar.
Esto yo no sé si es una cuestión clásica o no, Guillermo Velasco, que muchos equipos pues intentan aprovecharse, y en este caso casi siempre los grandes son los que llevan ventaja y donde cuesta más el poder recuperar terreno en un mundial además tan complicado como este, donde progresar y hacer lo que va a hacer Mercedes, llevar mejoras, ¿no?, de cara al arranque de campeonato, para muchos va a ser imposible porque no han tenido capacidad económica, ¿no?, de poder empezar a trabajar a pleno rendimiento en fábrica tampoco.
Sí, pero bueno, pero es ley de vida, ha pasado siempre, los equipos grandes tienen
más grandes cada vez, ¿no?,
más facilidades y son más grandes cada vez.
¿Vosotros cuándo arrancáis, pues, Guillermo?
Bueno, pues el 18 y 19 de julio.
Estamos a un mes.
La primera, bueno, ya la segunda, porque la primera la celebramos antes de la pandemia en Valencia, y nos vamos al Algarve, a ese circuito tan espectacular, para ya después del verano, pues volver por aquí a Jerez, al Jarama, ya os iré poniendo al día.
Por supuesto, y aquí lo contaremos. Antes de irnos con eSport y Fórmula E, en este caso, Ángel Montalbán, que tenemos que recordar que esta semana hablamos de circuito del Algarve, Mugello también, que podría entrar en la Fórmula 1, en la zona de Florencia. Bélgica ha renovado un año más con la Fórmula 1, buena noticia. Allí también, Guillermo, vosotros corréis. Bueno, este año no vais a llegar a correr allí, ¿no? ¿En Spa?
No, este año hemos suspendido la carrera, vamos, la ha suspendido el circuito.
El año que viene estará porque allí y estaréis. Habrá Fórmula 1 y estaréis vosotros, esperemos.
Esperemos que sí. Llevábamos 5 años seguidos yendo. Pues hacemos un breve paréntesis y esperemos en el 2021 volver a ese circuito que a mí particularmente es el circuito de los que conozco que más me ha gustado siempre.
renueva también el circuito de Hungría hasta 2027 y todo es pendiente. Por cierto, hablamos de eSport y vamos a ir con ello. Un éxito absoluto lo que ha sido los eSport, porque han conseguido un récord, 30 millones en cuanto a pinchazos de seguimiento de las carreras. eSport cada vez con más seguimiento, Jorge Prado, y nosotros además estrenando gran premio virtual de Pole Position la semana que viene.
Sí, hoy me toca a mí porque el pobre Óscar, como hemos contado,
acaba de terminar
antes,
carrera.
Ha estado 24 horas corriendo, entonces, bueno, pues efectivamente los eSports han venido, yo creo, ya eran una realidad antes, pero yo creo que esto les ha dado un repunte muy importante y han venido para quedarse y son cada vez más importantes. Este fin de semana hemos tenido las 24 horas de Le Mans e-Racing, donde ha estado participando nuestro amigo Oscar Ruiz, en la que ha habido más de 2.000 participantes. Eso ha hecho que haya habido que dividir la competición en 28 salas. Oscar estaba enclavado en la tercera sala, en el tercer split, lo que quiere decir que está, bueno, pues entre los pilotos más destacados. Han sido finalmente séptimos, después de salir penúltimos. Y ellos corre Óscar en el equipo Ice Cream con Xavier Sánchez y con Borja Zazo. Y bueno, una carrera que han corrido pilotos como Kovalainen o Junkadela, y en la que, bueno, ha ganado el Team Redline. Y en el MP2 el equipo de Teo Martín ha quedado tercero. Así que, bueno, pues muy interesante, una de las competiciones más importantes del año, estas 24 horas de racing. Y luego hemos tenido también a Fernando Alonso, que, bueno, pues ha corrido en busca de la triple corona, que no ha sido capaz de hacerlo. Ha quedado cuarto y séptimo. En la última carrera iba detrás de Jason Button y al final, bueno, pues ha tenido un pequeño toque y eso le ha llevado a ser cuarto, y bueno, pues no ha sido capaz de llevarse esa triple corona después de haber ganado anteriormente en Mónaco. Entonces, bueno, pues sí, el sim racing es muy importante y nosotros nos sumamos a ello. Y como ya veníamos comentando en redes sociales, lo hemos dicho a través del correo electrónico de copapole@externa-medio-mk.com, nos tienen que seguir en redes sociales y que sea de todo el mundo, porque el sábado que viene empezaremos por la mañana y por la tarde con las clasificatorias y luego semifinales y final el domingo. Todo con coches Toyota en el circuito de Suzuka. Y bueno, pues que nos sigan en redes, que vamos a seguir subiendo mucha información estos días. Ya tenemos más de la mitad de la parrilla cubierta, o sea que
hay que aprovechar.
Esperamos cumplir y ahí estaremos. Además va a haber muy buenos premios, muchos regalos y pues nada. Yo le animo a todo el mundo a que se apunte, porque va a ser muy, muy divertido.
Atentos a las redes sociales, claro que sí. Jorge Prado, que enhorabuena a ti y a Óscar por la que habéis organizado, que lo vamos a disfrutar. Muchas gracias.
Seguro que sí. Nada, gracias a vosotros y nada, nos vemos el domingo que viene ya con la carrera terminada.
Un abrazo enorme, buena semana.
Un abrazo, chao.
Nos vamos a ir con Motorsport, en el que vamos a tener Fórmula E, en el que vamos a tener también tiempo para rallies, en este sprint final, antes de hablar con la NASCAR. Gracias, Pablo de Villota, un domingo más por estar aquí.
Nada, gracias a vosotros, un placer como siempre.
Un abrazo enorme, buena semana, Pablo. Álvaro Fontes, piloto, buena semana.
Muchas gracias, buena semana para vosotros también.
Atacamos la semana que viene y nos vemos, nos vemos esta semana si puede ser. Un abrazo.
Sí, un abrazo.
Guillermo Velasco, rey de los clásicos, que queda menos de un mes ya para que arranquéis también. El viernes te esperamos,
Sí, señor.
Buena semana, un abrazo.
Un placer estar en el programa, aunque sea desde casa.
Pronto aquí también con nosotros, claro que sí. Kobe Motor, concesionario Toyota en Madrid, vuelve a estar operativo con más fuerza que nunca. Recuerda, Kobe Motor mejora toda la oferta económica de sus modelos, así como de financiación. No lo pienses, aprovecha ahora los Flash Days de Kobe Motor, donde podrás encontrar un Toyota Corolla por tan solo 160 euros al mes o un CHR por solo 185. Con opciones de renting las mejores para ti Recuerda, visita Kobe Motor, abiertos para ti con la mejor gama de vehículos híbridos y las mejores promociones de cara a estrenar coche este verano. Con todas las medidas de seguridad, te ponen el coche hasta en la puerta de casa. No lo pienses, ves para allá. Toyota Kobe Motor, todo lo que necesites de Toyota en Madrid, allí los tienes. Recuerda que están en Collado Villalba y Majadahonda. En www.kobe.es podrás informarte de todo y también en el info@kobe.es. Y soluciones de movilidad, claro que sí, porque ponen a tu disposición desde Euroscar, la marca de alquiler de coches y furgonetas, Euroscar Mobility Group, donde han lanzado un abono mensual de alquiler para trabajadores. Así de fácil y sencillo, funcionando y asemejándose mucho a un abono mensual de transporte público en categorías de cercanías, media distancia, larga distancia y en función de los kilómetros a recorrer. Así de fácil, disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. El lanzamiento responde a la recomendación del gobierno Ángel Montalbán de priorizar opciones de movilidad individual sobre el transporte público. Importantísimo, siempre para ayudarnos.
Ya lo creo. Ahí
siempre Euroscar. Recuerda que no te saquen bandera negra con Euroscar. Move your way.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tiempo de rally y tiempo en el que, como hemos abierto el programa, hablando de nuestro matador, de Carlos Sainz. Absolutamente, tricampeón del Dakar, como decíamos, bicampeón del Mundial de Rallys y se ha llevado el premio Princesa de Asturias de los Deportes más que merecido a sus 58 años, tras conquistar 3 Dakares, bicampeón del mundo y considerado mejor piloto de rallies. Miguel Tineo, nuestro hombre en Grupo Elite, nuestro especialista de rallies, buenas noches y bienvenidos. Tienes que estar más que contento también, orgulloso como todos nosotros, ¿no? Buenas noches, Miguel.
Pues muy buenas noches, y tanto. Yo creo que es un motivo de alegría y desde luego que se lo merecía desde hace ya muchos años, Carlos. Y yo la verdad es que me alegro un montonazo por él porque creo que sí, que es totalmente merecido. Ya no solo por lo que haya ganado o haya dejado de ganar, sino porque es verdad que Carlos, desde mi punto de vista, es una persona que tuvo mucho que ver en cómo se fue desarrollando después el Mundial de Rallys a partir de su llegada. El campeonato se fue profesionalizando muchísimo más. Y luego, aparte de eso, de cómo revolucionó bastante el campeonato, también es verdad que Carlos, yo creo que ha sido una persona fundamental también en el impulso del automovilismo en España, ¿no? Yo totalmente, era todavía pequeñito, pero es cierto que cuando Carlos Sainz, ese madrileño que nadie conocía, empezó a hacer sus pinitos por ahí por el Mundial, puso los rallies a un nivel impresionante en España, ¿no? Entonces ha hecho muchísimo por el automovilismo e incluso diría más, ha hecho muchísimo por el deporte, porque yo hay muchas veces que hablamos de Rafa Nadal, es el mejor deportista de la historia, tal, lo que tú quieras y me parece todo muy bien, pero es cierto que la forma de trabajar de Carlos, la profesionalidad que le ha puesto, las ganas que le ha puesto siempre y que le sigue poniendo hoy, y eso que tiene 58 añitos ya el paisano, pero todo eso que él hace es de ser un profesional como la copa de un pino, y yo creo que incluso más que casi por lo que gane, o por lo que haya ganado, yo creo que se lo merece también por todo lo que ha aportado al deporte como tal, ¿no?
Absolutamente, y totalmente, lo hemos dicho Ángel, sí. Montalbán, un fuera de serie. Gracias, Miguel Tineo. La semana que viene más, además contaremos también sobre el
calendario.
El calendario, que va a haber algún cambio. Y nos vamos a ir, porque es tiempo de Fórmula
E.
Tiempo tiempo de Fórmula E y es tiempo siempre, oye, que yo me pongo siempre contento cuando hablamos con Andrés Castillo porque lleva desde el primer programa aquí con nosotros 8 temporadas ya.
El maestro Castillo, máximo responsable técnico.
Todos aquí en el programa con él. Además recordemos que Andrés es responsable y formador de ingenieros en QV Technologies y es ingeniero en el equipo NIO 333 en la Fórmula E. Nos acompaña una noche más en Onda Madrid. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien. ¿Cómo estáis?
Pues bien y con noticia, porque la Fórmula E ha sido protagonista también esta semana. Se ha confirmado cuáles eran las carreras a disputar en la última parte del calendario. Algo especial, va a ir todo concluido y ahora nos contarás un poco el formato, ¿no? Que es totalmente novedoso, pero que dará lugar a que se pueda terminar la temporada y pensando ya en la siguiente, porque también se ha anunciado incluso el calendario. Vaya semana de noticias, Andrés.
Sí, la verdad es que llevamos muchas semanas esperando a que nos confirmaran cómo íbamos a cerrar este año y prácticamente en otra semana más pues ya hay un calendario provisional del año que viene completo. Entonces, semana llena de noticias, lo de este año, bueno, veo a poner muchas críticas, que es muy raro que 6 carreras en un circuito.
¿Conoce Berlín? Es que, ¿conoce Berlín, Castillo?
Conozco Berlín porque llevo aquí viendo ya 5 temporadas, entonces 4 temporadas, ¿no? Además en diferentes localizaciones, porque la primera urbano y otra vez después en templo. Bueno, todo claro cómo va a ser, que en principio ha salido, digamos, la prensa que van a ser 3 configuraciones de circuito diferente para las 6 carreras. Uh-huh. Y nosotros oficialmente no lo tenemos eso, en Fórmula E no, de momento nos ha dicho que es un circuito oficial, es decir,
no te hemos escuchado ahora, Andrés, se han entrecortado un pelín lo último que has contado. Nos hemos quedado en las configuraciones, que no se ha llegado todavía.
Sí, os decía que la información no oficial es que tenemos 3 configuraciones de circuito para las 6 carreras. La oficial es que de momento a nosotros no nos han dicho eso. De momento vamos a hacer todas las carreras con el mismo circuito. Supongo que están pendientes de homologaciones, que siempre a nivel de seguridad cuesta un poquito el homologar un circuito urbano, porque hay que repasar muchas cosas y bueno, pues va a ser un reto grande, logístico para los equipos. Recortamos muchísimos medios, la organización para el montaje, los periodistas, los equipos, tenemos que llevar menos personal porque solo podemos ser 1,000. Normalmente nos desplazamos, créeme que me he sorprendido yo también porque no lo sabía, 5,000 personas para una carrera de Fórmula.
Wow, increíble.
5,000
personas. Jamás habría pensado, Andrés, que se desplazan tantas personas.
Yo tampoco. Yo cuando he echado cuentas, digo, pues tenemos 1,500, una cosa así. En total, ten en cuenta que cortamos la ciudad, modificamos calles, se montan gradas, se monta comunicación, cámaras. O sea, no el paddock no somos tantos, pero todo lo adherido que va a nosotros sumamos 5,000 en una carrera media y tenemos que limitarnos a 1,000.
Absolutamente increíble, Ángel Montalbán. En fin, seguiremos hablando de ello la próxima semana con Andrés Castillo. Recordar que en QV Technologies todos los que deseéis podéis ser como Andrés y ser ingenieros en el futuro. Están allí esperándote. Todavía hay plazas, quedan pocas. Apúntate, QV Technologies, infórmate y aquí, por supuesto, seguimos la semana que viene. Porque tenemos que viajar a Estados Unidos. Nos espera Santi Torres, acaba de terminar la carrera de la NASCAR. Muy buenas noches, Santi.
Buenas noches. Lo de terminar, bueno, creo que en 24 horas te lo diré, porque ha caído.
¿Qué ha pasado?
La mundial,
¿otra vez?
No me lo puedo creer. Ha caído la mundial, sí. O sea, no entiendo qué le pasa a la lluvia con la NASCAR. A ver, si te explico en modo científico, las tormentas de verano en Estados Unidos son más que habituales, por eso siempre están muy vigilantes al tema eléctrico, especialmente aquí ha habido eléctrico, aquí ha habido diluvio y se ha aplazado la carrera mañana porque el circuito no tiene iluminación nocturna. Así que en 24 horas tendremos ganado.
Resultado final. Bueno, sí. Tocamos madera, que la semana que viene en directo podamos contar que la carrera por lo menos se ha disputado, que ya es una idea de noticia la NASCAR. Exacto.
Espero que haya noticia y estaremos más cerca, por cierto, del reestreno de Antonio García en el IMSA, que va a ser en Daytona en julio, a principios de julio, y estaremos más cerca también de la siguiente carrera de Alex Palou del IndyCar, que va a ser en Indianápolis.
Y aquí lo contaremos todo. Gracias a ti, Santi Torres. Un placer, una semana más con nosotros.
Nada, a vosotros y a disfrutar de la semana.
Buena semana. Ángel Montalbán, que nos vamos en Raids.
Pocas novedades, que mucha gente se está apuntando. Ha crecido el interés en lo de la sección de Classic, que hay regularidad, pero la gente está sacando coches del armario para intentarlos volver a la carrera. Se piden 20 años. y aunque sea regularidad, bueno, yo creo que deberían pedir algún año más, incluso que sean coches que hubieran corrido la carrera, porque vale cualquier coche que tú prepares.
Nos hemos quedado pendiente del calendario regional madrileño, es
Poceto.
Todavía no está cerrado, pero esperamos la semana que viene con Miguel Tineo contarlo todo.
La semana que viene hay un rally en Canarias, que lo vamos a contar, el rally Santa Brígida, 36ª edición, a ver si se celebra, porque si es una prueba de ruta muy tradicional, está presentada, vamos a ir.
Y que además tenemos a Miguel Tineo corriendo en el regional madrileño, sí, tenemos la Copa Toyota Kobe Motor, tenemos a Casal corriendo también en pista.
Pero no es lo mismo el circuito que la ruta. No es lo mismo el circuito que la ruta.
No es
lo
mismo, obviamente. Pero hay ganas también de reanudar los regionales, por lo menos tener ese calendario, y esperamos poder contarlo aquí.
Exactamente.
Recordar que el maratón de fútbol continúa y los compañeros te lo cuentan como nadie, por supuesto, con todo el deporte aquí en Onda Madrid y Telemadrid. El partido de la una, el partido de las nueve, el partido de la Onda y Madrid al tanto, y todos los deportes en Telemadrid, porque esto continúa. Nosotros, recordad que la semana que viene volvemos el domingo para contar y trasladar toda la actualidad del mundo del motor de competición con Ángel Montalbán en la producción.
Y en lo que haga falta.
También, por supuesto, con Miguel en la técnica, haciendo posible este programa y haciendo, vamos...
Maravillas,
increíble el trabajo
que
hace. Y Juanma Fernández, ya lo sabéis, el que os habla. Os esperamos la semana que viene. Buena semana para todos. Cuidaros, precaución, que esto no ha terminado. Os esperamos. Un abrazo muy fuerte para todos.
Buena semana.
Pole Position en Onda Madrid.